1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Única Díaz. ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos absolutamente donde estén? Una nueva especie humana se encuentra entre los habitantes del Pacífico en las islas Melanesias, en las Melanesias cerca del Pacífico Sur. Ahí se encuentra un nuevo gen que descubre a una especie humana desconocida.
Ay, por favor, ya empezaste. Esos sitios que descubre él.
No. Y es absolutamente científico de la Universidad de Texas en los Estados Unidos. Investigaron el porcentaje de ADN de especies extintas en estos habitantes de las islas, los melanesios modernos, que todavía componen su estructura genética. O sea, empezaron a buscar, pues, el ADN, dentro de su ADN, pues, origen genético de los neandertales, y descubrieron, y sí, los encontraron, también de los denisovanos, que eran otro grupo, humano, incipiente, parecido a los neandertales. Y la sorpresa es que descubrieron otro componente genético en un altísimo porcentaje de un nuevo material genético hasta ahora desconocido.
¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Pero y qué implica ese material genético diferente en esas personas?
Bueno, implicaría física, que la ciencia estaría abriendo una nueva incógnita en la historia de la humanidad.
No, pero lo que digo es que si tiene algún impacto físico esa combinación de ADN en ese lugar.
Bueno, sí, según la morfología de las razas, están los de esa zona, están los rasgos mongoloides, que son más de cara redondita o saltones, como los tuyos. Están, bueno, los otros, pero estos son nuevos, qué sé yo.
¿Cómo bueno, será? Esto es lo que estás celebrando, la novedad.
Ah, por supuesto.
Y todavía no saben qué consiste.
Bueno, que descubran una nueva raza humana, una nueva composición genética. Que dé origen a los humanos. Porque siempre me molesta que diga así surgió la historia y son estos. No, ¿por qué? Si tú no estabas allí. ¿Por qué tú me tienes que imponer las cosas? Entonces, bueno, me pongo muy contento de que ya no sean el dominio del origen de la raza humana no esté en los neandertales ni en los denisovanos. Ahora, hay otros que todavía no saben, ojalá y les ponga Juan, pero bueno.
Y ya empezó de nuevo con.
Bueno, hay que sugerir nombres.
Qué barbaridad.
Pero eso me encanta, ¿no? Que la ciencia cambie el origen de la historia y nos ponga, como en un videojuego, a encontrar elementos perdidos, a saltar obstáculos inesperados. Eso me gusta, que se comporte la ciencia tanto así como en un videojuego.
Y precisamente, amigos, hoy estamos presentando videojuego en 1800 Online. Vamos a hablar con el director de Empty Heads Games, también el diseñador de videojuegos y el creador de específicamente este videojuego, Savior, Salvador. El grupo de Empty Heads Games ha lanzado una campaña de recaudación de fondos para desarrollar este juego, Salvador, y han superado la cifra meta que estaban esperando de 10.000 dólares. De cómo lo van a emplear, de cómo van a llevar a cabo todo este proyecto, vamos a estar conversando
siempre,
hoy.
Qué buena periodista, pero siempre falta un origen genético de su palabra.
¿Qué pasó?
Falta que es cubano.
Ah, claro que sí, primer videojuego cubano. De todos los detalles nos enteramos hoy con Josué Paglieri. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación y bueno, encantado de estar con ustedes.
No, encantado de que hay un cubano que cree un videojuego. Hasta ahora ya tenían monopolio los videojuegos otros lugares. Ahora ya Cuba también se pone en el centro.
Bueno, vamos a decir que yo el primer videojuego independiente ahí. O se han hecho algunos intentos de juegos de tipo didáctico y eso años atrás.
No, seguro, ya hasta el dominó, pero pero no como esto, la verdad. Cuéntame un poco de la inspiración de este juego.
Mira, el background mío es como artista visual. Yo siempre he jugado videojuegos a lo largo de toda mi vida. He tenido la suerte o la gracia para mi familia de haber tenido la posibilidad de tener los juegos, o sea, consolas a la mano como Nintendo, Super Nintendo, etcétera. Y entonces, hubo un momento que me di cuenta que no es muy distinto a la forma en la que tú estructuras una obra de arte de tipo conceptual, que es más bien la que yo hago, con un videojuego. Y bueno, se dio el momento en que estaban dadas las condiciones, tanto tecnológicamente como de conocimiento, etcétera, para dar adelante este proyecto. Bueno, aquí estamos.
Y así, hablando de que eres un artista visual y he estado mirando tu obra, descríbenos un poquito desde tu experiencia como artista visual, ¿qué es lo que veremos las personas que juegan este videojuego? Pero teniendo en cuenta que eres un artista y un creador, que eres cubano y la gente, me imagino yo, que quiere ver algo de Cuba.
Bueno, mira, yo pienso que siempre, o sea, se habla de ese tópico, yo imagino que siempre hay algún elemento de la cubanidad que está implícito en lo que uno hace, porque bueno, la experiencia de uno viene de Cuba y uno en definitiva es cubano. Pero específicamente hablando de videojuegos, yo pienso que es muy difícil, o sea, con el nivel tan primario que nosotros estamos en cuanto a videojuegos, hablar de una escuela de videojuegos cubanos o un estilo, porque incluso, o sea, países que llevan años en el ramo y en el medio, tú todavía no puedes hablar de un estilo. O sea, malamente en estos momentos se puede hablar de un estilo japonés y un estilo americano, pero fuera de eso, es, o sea, un medio con géneros, como puede ser la literatura, y entonces... sí, hay elementos que puedes decir que son autóctonos, pero que van impresos desde el estilo que tú le das a algo, pero no es que necesariamente tú puedas referirte a una cubanidad así, propiamente hablando.
No, no hablaba de cubanidad, más bien hablaba de la imagen, porque en algún momento del juego estuve mirando este tipo de video que tienen ustedes en Indiegogo, creo que es en la plataforma que le están dando la promoción, y vi que hay un momento que ponen la entrada del Cementerio Colón. Y durante el juego, pues también vi que este suerte de bruja o quién sabe qué está saltando y salta por una estructura que se parece bastante a la entrada del Cementerio Colón.
Sí, hay muchas referencias, incluso van a ser más fuertes, porque ya te digo, yo me inspiro mucho también en el tema de los vitrales, hay un poco de los colores como se usan en los vitrales cubanos, que son particulares respecto a otros en el mundo, hay referencias arquitectónicas, hay referencias culturales, en fin, sí, pienso que a lo largo de todo el juego va a haber muchos elementos, algunos más evidentes, otros más escondidos, que van a hablar un poco de la... O sea, de la realidad de Cuba y el fenómeno de Cuba dentro de este videojuego.
Por supuesto, fíjate que yo que nací en Nuevo Vedado y que me crié en Nuevo Vedado, cuando vi eso dije, ah, pues yo voy a empezar a jugar este juego, porque cruzando el cementerio, ahí mismo estaba mi casa.
Yo soy de playa, compadre, tú sabes, playa, Vedado, siempre hay su...
Bueno, pero también, Josué, uno no puede evitar ver paralelismos entre la realidad cubana ahora mismo y la trama del juego. Y aprovecho entonces para contarles un poco a los amigos, que es este pequeño dios que se despierta y ve el mundo a su alrededor, que está destruido, y que el gran dios ha abandonado a ese mundo y por eso está en ruinas, y entonces él se decide a salvarlo y se va encontrando con otros personajes que lo ayudan o le sirven de obstáculo. Bueno,
por eso,
¿no?
Será ese paralelismo en otro lado, porque en Cuba el dios sigue estando allí.
Eso lo dice usted.
Exacto. O sea, no, vamos a salir de este embrolladero.
A ver, Josué, pero tú, te pregunto si ustedes como creadores se sienten así, como ese pequeño dios que siente que puede arreglar y cambiar lo que está destruido.
Mira, el juego parte de un esquema interactivo en cuanto a que la impresión que doy desde el punto de vista que lo hago no me parece que es relevante. Yo doy las herramientas, o sea, que en este caso es el juego, y creo que lo más interesante que tiene el juego es un poco tú como jugador puedes decidir el devenir de lo que va a ir pasando. De modo que tú puedes optar, o sea, o por cambiar la realidad tuya, o por mantenerla, pues se plantean temas incluso como, por ejemplo, el tema de la libertad, de la destrucción, o sea, hay como varias tópicos filosóficos ahí que están presentes a lo largo del juego, que no solamente pueden limitarlo a un esquema, vamos a decir, refractivo de lo que es la realidad de Cuba. Yo pienso que habla un poco también de un momento generacional, o sea, que sentimos nosotros como jóvenes, como una generación intermedia de procesos y de cambios que están cambiando a nuestro alrededor.
Josué, y bueno, ustedes lanzaron la campaña de recaudación en Indiegogo. Todo el que quiera todavía, porque
abierta,
puede todavía donar, porque han superado la meta, que es una cifra bastante fuerte, $10,000, pero ya está superada por mil y tanto. Y
sí, realmente en seis días se logró, fue una sorpresa.
Fue impresionante.
Tremenda.
¿Ustedes esperaban algo así? ¿Qué hicieron para lograrlo?
Para nada. Imagínate que normalmente este tipo de campaña, cuando se hacen, tú tienes que haber realizado previamente meses de trabajo en internet, que como tú sabes, en Cuba es un poquitico complejo, Entonces, el punto es que tú arrastras contigo, vamos a decir, no sé, 6.000, 7.000 seguidores, que no es que todas esas personas pongan dinero en la campaña, pero bueno, es una fuerza real con la que tú cuentas a la hora de lanzar el producto, o sea, la campaña. Imagínate, no sé, que nosotros llegamos con 200 seguidores en Facebook y creo que 50 en Twitter. O sea, un número que realmente era risible para tú lanzar la campaña, pero mira tú que, no sé, parece que a la gente le llamó la atención el juego, el punto también de ser el primer videojuego independiente cubano, yo imagino que puso su grano de arena, personas conocidas, familia, muchas revistas especializadas que nos han contactado, que eso también ha ayudado a hacer el juego mucho más visible. Y entonces, bueno, nada, aquí estamos, realmente no te puedo engañar, ha sido, va, ni en mi mejor sueño yo veía realizada la meta en tan solo 6 días.
Josué, yo soy bastante escéptico de los seguidores de Facebook, Twitter y las redes sociales en general. Para mí sirven, sí, para conversar, para no sé qué, pero ya a la hora de donar y eso, no sé, soy bastante escéptico. En tu experiencia, ¿los donantes tienen que ver con esos 200 seguidores que dices que tenías en Facebook o no?
Yo pienso, hay parte y parte, pero sí, realmente cuando tú, o sea, cuando tú traes esos bloques de gente, el problema es que a lo mejor esas 1.000 personas que tú traes, ponte que ninguno te done dinero, pero esas 1.000 personas conocen a 1.000 más, y así. O sea, es una cadena, y siempre tú vas a traer, si no a lo mejor una atracción desde el punto de vista exclusivamente monetario, pero si a lo mejor alguien que se interesa para invitarte un podcast, para hacerte un artículo, para promocionar el juego tuyo en un festival, y se te abren muchas posibilidades que, por ejemplo, realmente desde Cuba es muy difícil avizorar. O sea, yo te digo, yo estuve en Nueva York 10 días promocionando la campaña, y en esos 10 días, vaya, yo hice más contactos y relaciones importante respecto a juegos que en el año y medio de desarrollo en Cuba. O sea, es una realidad. Por ejemplo, un lugar como Nueva York, que incluso específicamente Nueva York es un lugar en el que se puede decir que están pasando todas las cosas. Entonces muchas veces hay oportunidades y cosas que aparecen en un momento, pero no es que van a esperar una carta de invitación, que yo pueda viajar, no sé si me explico.
Claro, no, indiscutiblemente abre muchas puertas conocer personas en el medio en que se conozcan, ya sea en Facebook, en Twitter o en el corazón de el mundo, que es Nueva York, a fin de cuentas.
Sí, no, yo es que yo más confío en la gente de los bares, ¿ves? En un bar tú sí le puedes pedir dinero.
No, pero ese eres tú, todo el mundo no es igual.
Es cierto.
Josué, no te vayas, amigos, tampoco ustedes. Enseguida regresamos, vamos a una pausa.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema. Siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Gracias por la sintonía, amigos. Están escuchando 1800 Online.
El mejor programa del planeta. El único capaz de hacerle llegar al internet hasta sus propios oídos. Es el único programa que usted no escucha por casualidad. No. Lo escucha por su preferencia. Y precisamente por eso, Lisandra les dará nuestra manera de que nos escriba.
Claro que sí. Escríbanos a través de nuestro correo electrónico 1800online@gmail.com, 1000 con letras, 1800online@gmail.com. Y también lo pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, que es 1800online-marty.
Sí, pero estamos tan bien posicionados que usted solo ponga 1800 online y ya con eso. Llueve el Facebook.
Ay, ay, ay. Siempre es bueno ser detallista con esas cosas, aunque nos encuentren rápido, aunque ese ego tuyo no pare de crecer. Hoy estamos conversando, amigos, con el director de Empty Heads Games, diseñador de videojuegos y creador de Savior, el primer videojuego independiente cubano que todavía está en su primera fase, pero de qué va, porque han recaudado el dinero que necesitaban para la creación, para el desarrollo del juego en la plataforma de financiación financiamiento de recaudación Indiegogo. Conversamos con Josué Paglieri. Y ya nos estaba hablando, bueno, de mucho de lo que ha implicado todo ese proceso de promoción para conseguir el dinero que hacía falta. Y ahora, Josué, ¿qué harán con estos $10,000 y el dinero extra?
Este dinero, recordado en la campaña, se va a emplear para el desarrollo del primer demo del juego. O sea, eso sería el primer nivel del juego.
Y luego tengo entendido que seguirán recaudando para después los otros niveles del
después
juego.
Después ya tendremos que ver qué pasa. Pero bueno, por lo menos esto una vez que tú tienes un demo realizado, que el de nosotros pensamos que salga a la luz en marzo del próximo año, ya tú tienes acceso a festivales y a otro tipo de inversores o personas interesadas, ¿sabes? Es mucho más fácil tú a partir de ahí seguir moviendo tu producto.
Claro, porque ya tienes una muestra.
Exacto, pienso que el momento más difícil es este arranque y sin duda, aunque la campaña, o sea, todo se completó muy bien, pienso que que la calidad del demo, lo que la respuesta del público hacia este demo que va a salir en marzo va a ser muy determinante en cuanto al futuro del juego.
No, indiscutiblemente, las personas van a poder ver de cerquita de qué se trata, ¿no?
Pues claro, porque un videojuego en definitiva, o sea, no podemos olvidar que es un medio interactivo, no es un audiovisual puramente, de modo que tú puedes ver una imagen o hacerte una idea de equivocada, que a lo mejor es algo muy maravilloso, pero de repente lo pruebas y en 10 minutos decide contra. Esto no es lo que yo tenía en mente, ¿entiendes?
El momento de la verdad llega en marzo, entonces.
Exactamente.
No, y me gustó mucho, ¿sabes? Bueno, termina.
No, José, es que quería que nos contaras un poco del proceso de creación. O sea, ¿cuáles son sus condiciones de trabajo, el equipo de personas con que cuentas para hacerlo realidad? ¿Cómo ha sido este año ya de creación?
Mira, este año y medio de trabajo realmente ha sido muy intenso. Yo quiero, o sea, decirle a los que escuchan que muchas veces la gente tiene la idea que hacer un videojuego es casi como
jugar.
No tiene nada que ver, o sea, literalmente yo hace un año y medio que no puedo jugar un juego. Entonces es una cosa que toma mucho tiempo, es muy demandante. Además es una actividad que si tienes un éxito rotundo eres bueno, un campeón, pero mientras tanto eres como una especie de un perdedor ahí que está como perdiendo el tiempo.
Un cabeza vacía.
No sé si un cabeza vacía, pero vamos a decir que no estás quizás aprovechando el tiempo de la manera más productiva que pudiera. Es como algo que también es como de niños, de jóvenes, en fin. Pero es un proceso muy arduo, porque en un videojuego, por ejemplo, se mezclan todas las disciplinas. O sea, la dramaturgia, toma de la literatura, toma del audiovisual, necesitas música, necesitas efectos de sonido, necesitas animación. Y plus a todo eso está el elemento de la interacción, que es propio del medio de los videojuegos. O sea, cuando tú sumas todo eso y la cantidad de personas que en el mundo ahora mismo están haciendo producciones de este tipo independientes, o sea, tienes un medio ultra competitivo donde se está generando sumas realmente respetables de dinero, pero que lo que se está haciendo cada vez es una cosa que va más cercana al arte o a calidades o superproducciones millonarias de dinero, en fin, que es un todo en el que tú no puedes dejar ninguna arista como descubierta, no puedes como decir, nada, esto no es tan importante, porque de repente ese mero detalle puede devaluar tu producto completo.
Claro, y a mí me gustó mucho eso que dijiste a la hora cuando Lisandra, que tengo el Consuelo en la cabeza, cuando Lisandra te preguntó del destino del dinero, la verdad que me gustó muchísimo como contestaste, porque yo hubiese dicho, bueno, destino del dinero, pues salvo lo que tengo que pagar y lo demás, pues en un paladar buenísimo que hay aquí al lado, va a ser el destino de todo mi dinero.
Pero Josué, no eres tú.
Con 10,000 no creo que puedas hacer ese super paladar ahora mismo.
Exacto. No, pero cuéntame una cosita, la música, porque hablaste del arte, la música, el efecto, los efectos de sonido y tal, ¿de dónde salieron? ¿Quién es el autor de todo ello?
Mira, los efectos de sonido lo hemos hecho un poco entre todos. La música lo está haciendo un muchacho que es músico, que se llama Germán Carrasco, muy talentoso, que es Elisa, que está colaborando con nosotros con eso. Pero todo, ya te digo, es complicado porque, por ejemplo, tú puedes ser un excelente músico, pero no es lo mismo hacer música, digamos, para cine o simplemente componer que hacer música para videojuegos. O sea, no quiere decir que tú como músico, como profesional, no seas capaz de hacerlo, pero sí que tiene características y eso aplica a cada una de las áreas. Entonces, nosotros venimos de Cuba, que es un país que no tiene prácticamente ninguna historia en el medio. Entonces, muchas veces tú tienes que ver, o sea, tú te enfrentas a redescubrir el agua tibia muchas veces. Y eso tiene un costo, por supuesto, en tiempo y en cosas así, pero bueno, es un factor inevitable a pagar.
Josué, y todas las personas que se te han unido, como este muchacho músico, tu colega programador.
Bueno, todos no, podemos decir que somos yo, mi amigo programador, que es Johan, el Germán, que es el músico, Rubén, que nos ayuda con los efectos y con todo lo demás, porque también hay mucho planeamiento de diseño de mundo, etcétera, y Tony Nodalce, que es el programador. A veces nosotros requerimos la ayuda de animadores extra, que entonces, bueno, son gente que vienen y van, pero bueno, ya son, no es propiamente el equipo del trabajo.
O sea, ¿qué beneficio tienen las personas que donan dinero?
Los principios que donan, bueno, en cada campaña de Indiegogo hay como una lista que se llaman perks, que es como, o sea, premios que tú tienes de acuerdo a la cantidad de dinero que tú donas. Por ejemplo, no sé, si tú donas $300, recibes el juego, recibes póster, recibes un t-shirt, aparece a lo mejor un personaje que se parece a ti. O sea, hay como diferentes premios de acuerdo a la cantidad de dinero que se pone, y en base a eso, bueno, las personas se sienten más inclinadas o no a donar esa cantidad.
Josué, y ya lo han dado a probar a algunos jugadores, ¿cuáles han sido las reacciones?
Las reacciones han sido todas positivas, la verdad, porque el juego está hecho con, pienso que se siente en lo que se ve, con mucho cariño, con mucho detalle. Técnicamente ha sido realmente minucioso. Yo escogí particularmente esta estética de los 2D, que, del 2D que viene de los años 90, no solo porque es para mí la época más dorada a mí, así en cuanto al tema de los videojuegos, sino porque pienso que nosotros desde un país que, por supuesto, no contamos con la mejor tecnología a la mano, etcétera, aún así somos capaces de hacer un producto que esté a la par de producciones similares a nivel internacional.
Y precisamente,
por ejemplo, si el juego fuera, discúlpame, 3D, o sea, que implementara más uso de polígonos y este tipo de cosas, con la tecnología que nosotros disponemos ahora mismo, sería un poco difícil emular este tipo de calidad.
Y de eso
casi
quería
imposible.
De eso quería preguntarte, porque en la promoción que hacen, en la introducción que hacen en Indiegogo, para que las personas conozcan un poco de su proyecto, dicen que ustedes tienen un enfoque, están enfocados, ¿no?, en la sensibilidad sensorial, artística, y quieren que el juego sea artesanal, sí, pero sofisticado. ¿Cómo han hecho para lograr esto?
Mira, te pongo un ejemplo técnico. Cuando tú ves una animación en el juego, por ejemplo, vamos a decir que el personaje salta. Ese salto, normalmente en este tipo de juegos, vamos a decir que toma la acción del salto 8, 12 dibujos. El juego de nosotros, casi cada ciclo mínimo tiene 30 dibujos. Hay algunos ciclos que llegan a tener 54 dibujos. O sea, tengo una idea del trabajo que eso toma. Es un dibujo independiente de otro, hecho a mano, que después se limpia a mano y entonces se lleva a jugar.
¡Qué maravilla! Me has puesto el ejemplo perfecto. Ya me puedo hacer una idea. Pero estoy ya encantada con todo lo que me estás contando y estoy loca porque salga ya.
Yo también.
Josué, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Déjanos saber cómo va todo, porque este es solamente el principio.
Está muy bien. No, para nada. Ha sido un gusto realmente hablar con ustedes dos. Y bueno, esperamos que quizás haya una segunda oportunidad.
Y cuenten siempre con nuestro apoyo.
Claro que sí, claro que sí. Gracias, Josué. Gracias a todo el equipo de Empty Head Games. Go Boys, sí, mucho éxito para todos ustedes. Hasta luego, les dice nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido Richie Pérez y conversando con ustedes.
Tuyo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau, chau.